¿Cómo va?
¿Cómo le va, Cris? Por supuesto, los que quieran, con mucho gusto.
Estamos haciendo kermés los viernes de entrega de libros y está tan lindo porque cada oyente llama o manda mensaje y dice por qué quiere tal libro. Y un libro de historia de Felipe Piña, ¿sabe qué? Cómo va a volar. Y la semana que
como
viene...
Piña.
Como Piña.
Va como Piña.
Y la semana que viene estamos de cumpleaños. Felipe de Radio Nacional está cumpliendo 85 años. Así que vamos a estar de sorteo el lunes y el martes del libro de Radio Nacional, que ¿quién lo escribió? Carlos Ulanovsky.
Como Susana no puede Pelayo. Estar de otra manera.
Sí, así que estamos contentos.
Tiene varios libros de radio maravillosos, ¿no?
¿Cuándo te ve? ¿Cuándo te volvemos a ver arriba del escenario, Felipe?
El 15 de agosto hacemos una cuestión también para chicos, como hicimos en el Auditorio de Belgrano, que en este caso para homenajear a San Martín. Lo de Belgrano fue una locura, fue hermoso, la verdad. Muy emocionante, muy lindo. Y con mucha participación de los chicos y chicas, que era genial porque yo iba hablando y me iban agregando cosas. Era hermoso, pero fue una cosa hermosa. La verdad que hermoso.
Bueno, a ver si puedo ir esta vez.
¿Dónde se va a hacer?
En el Astral, esta vez en el Astral.
Ah, bien.
A las 4 de la tarde. Es un feriado, el lunes feriado, así que está bueno. Y son 2 días antes de la conmemoración de San Martín. Sí,
está buenísimo, claro, el 15 de agosto, el 17 de San Martín. Y hoy es primero de julio.
Ahí lo que les quería pedir, porque la verdad que el tema es tan amplio. ¿De qué parte de la vida Perón quieren hablar? Porque es como gigante, ¿no?
Es gigante, pero, ¿no? Qué importante, ¿no?
No, Perón. Pero podemos empezar, ¿qué recordás del primero de julio del 74 vos personalmente?
Sí, yo recuerdo perfectamente una escena tremenda. Nos dejaron salir antes de la escuela. Y yo iba al Nacional número 6, Manuel Belgrano, ahí en Ecuador, entre Paraguay y Mansilla, y iba caminando y sale un trabajador de una obra en construcción y me dice, pibe, ¿es verdad que murió Perón? Y le digo, sí, y se largó a llorar de una manera impresionante, ¿no? Que fue un poco de las cosas que pasaban en ese día, donde uno veía a la gente llorando como si se hubiese muerto un familiar directo, ¿no? Que se vivió también en el velatorio. Recuerdo eso, recuerdo las colas de la gente comprando fideos y cosas porque no sabía qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a haber de duelo, pero mucho dolor, mucho pesar. Después la cola en el Congreso.
¿Llegaste a verlo o en la cola era de horas y horas?
No llegué, fui a la cola, pero no
es
llegué.
Que parece que mucha gente le pasó lo mismo, ¿no? Que todos se acercaron, estaba lloviendo, pero eran tantas cuadras.
Claro, por eso en el caso de Evita se tomó la precaución del embalsamamiento, porque se sabía que no iban a alcanzar los 3 días naturalmente asignados. En este caso fue poco tiempo, menos gente del interior del país, bueno, fue una locura, ¿no? Y
también, ahora, eras un pibe,
Tenía, en ese momento tenía 15 años.
Claro, pero digo, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de Perón o que lo leíste? ¿Leíste ese nombre?
La primera vez es en mi casa, que tenía a mis viejos, que eran muy gorilas, y tenía un tío peronista, así que eran unas discusiones muy interesantes. Y después, bueno, sí, se hablaba mucho en mi casa de Perón y después, bueno, ya empecé a leerlo un poco más grande, ¿no? Ya en la secundaria.
Bueno, mirá vos, Carlito, estábamos hablando hoy temprano cuando hablábamos de ese primero de julio y hablábamos de ese primero de mayo en el cual Perón se enoja con la juventud peronista.
Sí.
De que hablábamos de esto de que muchos hijos de antiperonistas se hicieron peronistas.
Sí, claro, porque
y tu caso también es ese.
Sí, un fenómeno de que las clases medias, ¿no?, que eran históricamente antiperonistas, se hubieron hijos que en aquel proceso de cambio a nivel mundial decidieron incorporarse al peronismo. Fue un fenómeno que hizo un corte generacional, ¿no?, donde en general había unas discusiones muy fuertes en la familia entre los jóvenes y los padres en torno a quién era Perón, vos no lo viviste, vos no sabes qué te pasó, ¿no?, todas esas cosas que eran de un parte del folclore y que, bueno, efectivamente llevaron una conflictividad importante, ¿no? Y esa última etapa de Perón es una etapa muy compleja, de la que en general no se habla mucho, bastante incómoda, digamos, en términos históricos, pero muy necesaria, ¿no? De errores fuertes cometidos por todas partes, por todos lados, ¿no? Pues errores de la juventud, evidentemente, de un apuro no comprender el contexto, de reclamarle a Perón cosas que evidentemente no podía hacer, ¿no? En ese contexto de estar rodeado de países que habían caído bajo la órbita de los golpes de Estado pro norteamericano, ¿no? Perón asume a días del golpe de Chile, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y bueno, fue como una incomprensión que Pino Solana lo sintetizó mucho cuando dijo, ustedes son, en un diálogo con Perón, ¿no? Que Perón le dijo, ustedes son demasiado jóvenes y yo soy demasiado viejo, ¿no? Es una frase que me quedó siempre dando vueltas entre las urgencias de la juventud, la sabiduría de Perón y el contexto muy desfavorable, ¿no? Porque además estábamos en plena crisis del petróleo cuando él asume, ¿no? Que se produce la famosa guerra de Yom Kippur, que provoca una escalada de precios internacionales que complica muchísimo la economía argentina también, que se mantuvo, digamos, por la muñeca política de Perón, pero cuando Perón muere se complica todo, ¿no? Sin duda. Aquel pacto social que se había firmado con Cámpora entre Gelbar y Rucci de congelamiento de precios y salarios era insostenible, más que nada por el cambio del panorama mundial en aquel momento, ¿no? Y bueno, la muerte de Perón dejaba un vacío imposible de llenar, como te puedes imaginar, y porque aparte Isabel no estaba en condiciones políticas de asumir semejante responsabilidad, ¿no?
Bueno, claro, y después todo lo que pasó, la historia trágica, ¿no?, que termina, sí, con una dictadura.
No, y en el 75 el Rodrigazo, claro, el reemplazo de Luder por ese interinato de Luder cuando Isabelita estaba enferma, o vaya a saber qué.
Sí, así se decía, por lo menos la mandaron a Córdoba, y el Rodrigazo, que fue una cosa muy importante porque junto con Rodrigo, que es un ministro puesto por los Rega y por sectores de poder muy importantes, venían con él gente que van a integrar el gabinete de Martínez Dios, ¿no? Ricardo Zin, es decir, es como una avanzada del neoliberalismo, aquel plan Rodrigo, que vale la pena recordar que era un plan del Fondo Monetario, ¿no? Claro. Era un plan de ajuste pergeñado por el fondo, que fue salvaje, que aumentaba las tarifas y los servicios un 130% y los salarios apenas un 30%, ¿no?
Qué bueno. Qué bueno tenerte hoy, que es el Día del Historiador. Quería preguntarte
si
sabes por qué es el Día del Historiador. Sí,
por un decreto de... Muchas gracias. Por un decreto del Triunvirato que encarga la escritura de una historia de la Argentina, ¿no? En principio a un fray Perdriel, que parece que no anduvo bien, y se lo pasó al famoso Deán Funes, que fue el primer historiador argentino, ¿no? Que escribió una historia bastante interesante del Río de la Plata, y eso ocurrió entre 1811 y 1813 aproximadamente. Ahí arrancó esta historia con el primer historiador, que fue el cordobés Gregorio Funes, el Deán Funes.
Mira, Deán Funes. Bueno, sí, y hoy va a hablar el presidente Alberto Fernández en un acto en la CGT, mañana va a hablar la vicepresidenta, claro, y quizás cada uno a su manera va a reinterpretar las palabras de Juan Domingo Perón, ¿no? Vamos a estar expectantes de ese discurso. Único orador, Alberto Fernández, y mañana a Cristina Fernández de Kirchner.
No sé si coincide usted, pero yo creo que es la persona más reinterpretada de la historia argentina, ¿no?
Claro.
De que más versiones se tejían, y sobre todo cuando él estaba en el exilio, que mandaba los discos en un principio, después los cassettes, donde aquí las distintas facciones del peronismo que siempre existieron interpretaban a su modo lo que Perón quería decir, ¿no? Uh-huh. El problema fue cuando Perón vino y habló él.
Ahí, claro,
ahí la cosa cambió.
Ahora, sí, es extraordinaria también la cantidad de frases que dejó Perón para la posteridad, ¿no? Una que me venía a la cabeza ahora cuando te escuchaba era, peronistas somos todos, dijo alguna.
Exactamente. Sí, lo dijo una vez a Neustadt en una entrevista que le hace en España. Sí, peronistas somos todos, porque él bromeaba con que los antiperonistas tienen la partícula peronista, también es la frase, y hacía alusión a algo muy real, ¿no? Que en aquellos años todo pasaba por Perón, ¿no? Pues la política argentina era manejada desde Madrid por Perón, ¿no?
Todo. Y eso también generó que la juventud se hiciera peronista, ¿no? Porque hoy le hablaba a Carlito y le contaba que mi viejo, cuando yo le pregunté por qué se hizo peronista, me hablaba de los curas del tercer mundo y cómo los, claro, llevaron al barrio y cómo llevaron la doctrina al colegio los curas del tercer mundo también.
Y por otra parte, porque era lo más irreverente que pasaba, ¿no? Lo que más molestaba a la oligarquía y a los poderes no era ni el comunismo ni el socialismo, sino que era el peronismo, ¿no?
Claro.
O sea, la juventud veía claramente que lo más confrontativo, por lo menos a nivel discursivo y simbólico, era claramente el peronismo. Esto fue un fenómeno que se vio muy clarito a fines de los 60, ¿no?
Y llegan mensajes sobre Perón al 11-3870-7485.
Hola, soy Lelia de Boedo. El primero de julio del 74 estaba cursando cuarto año en el normal 8, en el turno tarde, cuando nuestra profesora, la doctora Mantecón, se entera y nos comunica muy preocupada la noticia. Nos explica que se avecinaban tiempos muy violentos. No sé si realmente comprendimos en ese momento, pero sin duda ella tenía razón.
Fuerte.
Ya, absolutamente, sí. Así fue. Sí, tal cual. Y una sensación de desazón que muy, muy grande, Carlito, seguramente coincidirá, ¿no?
¿Vos dónde estabas, Carlito, en Satiricón?
Sí, en ese momento estaba en Satiricón y acababa de salir de La Opinión también. Había cubierto la llegada de Perón, la fallida llegada de Perón en el 73, para La Opinión. Me mandaron a hacer clima y en Mataderos. ¿Qué me mandaron a un bar de Mataderos a ver qué... que bueno, que podía recoger ahí.
Qué interesante.
Sí, sí.
Ay, muchísimas gracias, Felipe, por esta charla. Bueno, bueno, abarcamos un poquito, pero sobre todo en nuestra memoria, ¿no? La mía no, porque yo no había nacido, pero sí la de ustedes y las que y todos los oyentes que nos están mandando mensajes también recordando ese día y recordando ese momento y cómo vivieron la muerte de Perón, ¿no?
Absolutamente, algo inolvidable.
Inolvidable.
Bueno, la famosa foto del soldado que acaba de morir, ¿viste? Murió hace unos días.
Bueno, él también dijo, cuando le preguntaron por qué lloraba, dijo eso, porque estaba seguro el momento malo que se venía para la Argentina.
Absolutamente, una foto realmente maravillosa y de las más icónicas fotos de la historia contemporánea, me parece, ¿no?
Bueno, rindámosle homenaje al autor que se llamaba Ki Chul Bae, era un coreano.
Mira, no sabía. Sí. Impresionante.
De la revista Gente.
Creo, claro, exactamente, y murió creo que hace unos días, una semana más o menos.
Sí, él murió como a los 92 años, justo acá también vimos esa foto, la subimos a nuestro Instagram, @ibamos870, y contamos la historia de este hombre que es...
Roberto Bassi se llamaba.
Roberto, ¿viste lo que es Carlito? Sabe todo.
Más, una enciclopedia absoluta.
Ay, sí, qué placer, qué placer. Bueno,
maravilloso.
Y qué placer también charlar con vos y tenerte en el equipo, Felipe. Te cuento que la ULA viene bastante... medio mal, así que yo estoy armando la piña, sigo armando la piña.
Pero bueno, somos primos con Carlitos, no hay problema.
Tienes que venir un día al piso porque quiero que hablen de fútbol.
Pero cómo no, con mucho gusto.
Sí, claro. Pero aparte, yo no le tengo bronca a Independiente.
Yo tampoco.
Mi pica es con River, porque mi hermano era de River, entonces...
Y yo con Boca.
Ah, ¿viste cómo son? Al final siempre volvemos a River y Boca, ¿eh? Ay, Dios mío. Felipe, bueno, nos escuchamos la semana que viene y atentos entonces a los discursos sobre Juan Domingo Perón en este día tan importante del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y mañana de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que tengas un gran día. Feliz día del historiador.
Gracias, chao.
10:54, Felipe Piña pasó por ahí, vamos.
Lo pasado. Pensado. Con Felipe Piña.